Estamos con el periodista del diario Última Hora, Fernando Núñez. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal la audiencia?
Bueno, Fernando viene escribiendo desde hace varios días un poco la radiografía de cómo operaba Óscar González Daher, en realidad cómo operaba el sistema judicial funcional a Óscar González Daher.
Y a Ramón.
Y a Ramón González Daher, cómo podía utilizar toda la estructura del Poder Judicial para que le oficiaran de extorsionadores de sus clientes para el negocio de la usura. Es largo de desarrollar todo esto, pero lo que te iba a preguntar, Fernando, ¿hay alguna investigación interna dentro del Poder Judicial, a partir de todo esto, ¿verdad? Que apunte a desmontar esto, porque obviamente lo que tenemos ahora es un ejemplo de cómo funciona, y suponemos que los otros usureros que hay también deben tener su misma red, ¿verdad?, de fiscales y de jueces que les sirven de cobradores y de extorsionadores para que el negocio siga funcionando.
Sí, hasta ahora mismo nosotros no tenemos datos de si desde la corte hay alguna investigación o del Ministerio Público abrieron algo, pero sí de testimonio de víctimas, que es como el empresario Juan Tomás, que es la única víctima que hasta ahora pudo ganarle a Ramón, y que dice que después de los audios, después del caso de los audios que echa Óscar en el Senado y en el jurado, sintieron ellos que hubieron ciertos cambios en cómo atendieron el proceso, y por lo cual pudo tener ese resultado, ¿verdad?, que es un fallo a favor.
Fernando, Fito te saluda. Tengo entendido que algún o la mayoría de las causas eran por supuesta estafa, cuando en realidad, si uno analizara los documentos que firmaron los deudores, las víctimas en este caso, no se podía hacer una demanda por estafa con esos documentos, con pagaré o con cheques, porque no eran cuentas cerradas, aparentemente, las cuentas de esos cheques.
Así mismo, en todos los casos dicen que no pueden ser un caso de estafa, porque está hecho, es usura, o sea, está hecho de común acuerdo, pactado entre dos personas. Y en todo caso tiene que ser una denuncia o llevarse a cabo por la justicia civil y
claro,
no por la justicia penal.
Claro, una acción por cobro de dinero, una acción civil.
Sí, una acción civil, exactamente. Y ellos usaban como la maquinaria del sistema judicial para poder apretar a las víctimas.
Claro, en este caso la póliza o la garantía de cobro era la libertad de la persona, y usaban la figura de la estafa. Pero lo que te decía Fito es que para que se configure estafa tiene que ser la emisión de un cheque contra cuenta cancelada. Esa es estafa. Pero emisión de cheque sin fondo no es más estafa. Entonces,
claro,
forzaban la cosa para inventar la figura de la estafa.
Sí. Porque la mayoría de las cosas se quedaba a mitad de camino, ¿no? Con la presión ahí que se metían en fiscalía y todo eso, que trataban de solucionar. No precisamente llegar a un juicio, ¿no?
Yo parto de esta base, Fernando. Los fiscales, ujieres, no sé, el que te lleva la notificación judicial, los jueces, todos los que hayan admitido estas causas cuando no podían admitirse, ¿forman parte del esquema?
La denuncia que tenemos de la coordinadora de víctimas de usura de Ramón, ellos dicen que todas esas personas trabajaban o operaban a favor del plan.
Y si tuviéramos que hacer un número de personas, no, para no dar nombres, si tuviéramos que dar un número de personas involucradas, fiscales, asistentes fiscales, jueces y compañía, ¿cuánta gente podría estar involucrada?
Y algo llamativo que nosotros encontramos en las documentaciones que todo hace la última hora es que entre los fiscales que más atendieron la causa, encontramos a 11. Definitivamente son los que más causa. Después hay fiscales que agarraron uno o dos. Entre esos, tenemos hay que ver cada primaria que está en su unidad, pero no queda solamente ahí, después pasa al juzgado.
Uh-huh. Ahora, te repito, ¿sí?, esto porque no me quedó muy claro, Fernando. Esos 11, uh-huh, ¿son sujeto, uh-huh, de alguna investigación por parte de la corte en este momento? Porque lo que... A ver, cayó la cabeza.
Enjuiciamiento.
Cayó la cabeza, uh-huh, no, pero lo que nosotros tenemos es que hay un esquema montado para, uh-huh, que sea efectiva la usura. Para que la usura funcione, vos necesitas el esquema de extorsión, ¿verdad? O tenés matones que, uh-huh, se van a apretarle al que no te paga, o tenés jueces y fiscales. Y acá tenés 11 personas que eran funcionales a el negocio de la usura. ¿Ellos son sujetos de algún tipo de investigación desde el Poder Judicial?
No, nada.
O sea, cayó Ocar, pero todos los operadores siguen ahí. La maquinaria está, puede venir otro y volver a utilizarla.
Así mismo.
¿Y hasta dónde llega en términos de jerarquía?
Y no hay un techo, o sea, nosotros no llegamos hasta un techo, pero si juzgamos por los cargos que estaba Oscar, era prácticamente jurado y consejo de la magistratura, y presidente de la Cámara de Alto, ¿no? Y claro,
tenía todo, o sea, él, este es uno de esos casos en donde, digamos, él entra a la política para cerrar su negocio.
Y estuvo en el lugar y yo como venía la cosa, entonces del jurado podemos hacer esto. Mm. Y con la fuerza que con el poder que tenía dentro del jurado, podía. Uh-huh.
Y el tema de las casas, Fernando, el tema de las casas que se habló tanto y que todo el mundo mencionaba y decía, íbamos para pagar y no se hacían encontrar, y entonces ya te metían una demanda y se quedaban con tu propiedad, porque uno entregaba la propiedad como garantía. ¿Eso también hay un esquema judicial detrás de eso?
Es el mismo esquema siempre. Solamente que en este caso ellos tenían pagaré. Te hacían firmar, si no tenías cheque, te hacían firmar pagaré. Eso dicen las víctimas, ¿verdad? Que tenían, te hacían firmar pagaré y vos pagabas, la medida que pagabas, te entregabas el pagaré. Pero después, en la última cuota, ellos ya no se hacían encontrar. Y es ahí que ejecutaba el pagaré. Ejecutaba el pagaré caído y en tu cuenta.
Fernando, mi respeto, muchísimas gracias.
No, un saludo para todos.
Bueno, les recomiendo la serie, se está publicando en el diario Última Hora. Es interesante porque es una radiografía de cómo funciona esto. Resulta que la usura, que no es un negocio, entonces, no lo inventamos nosotros, por supuesto, es un negocio tan viejo como el mundo. Pero para que funcione, vos tenés que tener la fuerza de poder de manera coercitiva cobrarle al que le estás prestando, sí, el dinero con tasas usurarias.
Sí.
Vos podés tener o la mafia, mandado matones, ¿verdad? Yo el negro y Jockey, el de la cicatriz.
Jockey.
¿Verdad? Mac the Knife.
Exacto. Y Scarface, ¿va? Sí. Y le dice a Fito, ¿verdad? El jefe quiere que pagues con un trabuco así, ¿verdad? Bueno. O, como Oscar González Daer, que era más fino y tenía jueces y fiscales, te hacía una demanda por estafa, en realidad no te podía hacer por estafa porque te hacían firmar pagarés.
Sí.
Y o dejabas tu casa como garantía, el tipo desaparecía cuando te iba a pagarle y finalmente se quedaba con tu casa, ¿verdad? Por un préstamo, por una bicoca. Y así se quedó con cientos de casas, dueños de la mitad de Luque más o menos eran los González Daer. Jamás se lo hubieran logrado si no tenían este escuadrón de sicarios en el Poder Judicial, fiscales y jueces, a los que sobre todo controlaban o coimeándole o extorsionándole desde el jurado de enjuiciamiento de magistrado o del consejo de la magistratura.
Pero tienen que ser todos investigados.
Obviamente.
Todas esas causas tienen que pasar por alguna investigación interna de la fiscalía, del Ministerio Público, o si llegaron hasta un juzgado, tienen que pasar por la auditoría del Poder Judicial. Y el consejo, el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene que investigar en base a estas publicaciones. ¿Cómo puede ser que haya 11 fiscales que operaron sistemáticamente imputando por supuesta estafa a gente que jamás había estafado en su vida. ¿Tú sabes lo que te que te llega a tu casa una notificación y que te digan estás imputado por estafa, te vas a ir preso? Cuando en realidad era una deuda.
Claro, claro.